Siglo XXI. Una sociedad del conocimiento, en la que la manera de pensar se basa en la creatividad y la innovación, con pensamiento crítico para la resolución de problemas, donde el trabajo se da a través de la comunicación y la colaboración. Es vivir en un mundo global, donde prima la responsabilidad social y con el planeta. Esto es Generación Empresa, por Uniminuto Radio 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Hola a todos, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de Generación Empresa, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Empresariales, transmitido los martes y viernes por Uniminuto Radio a las 3 p.m., por www.uniminutoradio.com.co y también formando parte actualmente de la programación del canal de YouTube Sede Principal. Siempre con programas muy especiales, con temas muy acorde a nuestros queridos oyentes, a nuestra comunidad académica, profesores, estudiantes, administrativos, emprendedores que siempre están pendientes de programa Generación Empresa y siempre nos reportan su sintonía y su acompañamiento en estos programas. Hoy tenemos una invitada que debería formar parte permanente de nuestra mesa de trabajo, que ya la hemos tenido acá en un par de ocasiones, la directora de nuestro programa, de nuestro querido programa al cual pertenecemos, el profesor Jairito y yo, de Administración de Empresas, la doctora Miriam Aide Moreno. Doctora Miriam, bienvenida a Generación Empresa.
Gracias, mi estimado profesor César Augusto Ortiz, querido profesor Jairo Augusto Izquierdo. Un gusto para mí acompañarlos nuevamente en este espacio de la Casa de la Facultad de Ciencias Empresariales. Bueno, y ustedes, esos grandes líderes del programa de administración que dejan en alto este ejercicio académico de transferencia de conocimiento a través de este espacio radial. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a todos a ti por todo el apoyo para este programa y en todo lo que hacemos. Mi querido y apreciado amigazo del alma, Jairito Izquierdo, más conocido como El Cuchito. ¿Cómo está, Jairito? ¿Cómo le ha ido?
Hola, Cesarín, jefe, buenas tardes. Bienvenida por estos lados. Buenas tardes a todos nuestros oyentes y a quienes nos siguen en las redes.
Qué bueno tenerlos acá. Mi querida doctora Miriam Aide, hoy queríamos hablar de administración, de la actualidad del programa de administración, del tema de internacionalización y demás. Temas muy importantes para que nuestros estudiantes, nuestros queridos estudiantes de administración y de la universidad, pues conozcan qué más se está haciendo desde la dirección que tú también lideras del programa de administración. ¿Por cuál tema quieres que comencemos?
Bueno, empecemos hablando un poco del ejercicio de internacionalización que hemos venido realizando durante este último año, en el 2020, pues mira que de todas las cosas a veces que no son tan chéveres, salen cosas positivas, como lo fue este ejercicio de internacionalización, que gracias a esta mediación tecnológica que hemos tenido durante este último año, por esta famosa pandemia que ya tiene su primer aniversario, hemos venido aprovechando estos espacios para interactuar con diferentes instituciones de educación superior, con diferentes invitados de orden internacional que han venido a nutrir al programa. Y esta mirada pues nos permitió alinearnos con esta estrategia que también la universidad ha planteado desde esas apuestas de la vicerrectoría académica en la internacionalización del currículo. Sabemos que el programa de administración de empresas es un programa de amplia trayectoria, es un programa de más de 25 años, es un programa reacreditado que claramente vela y prima por la calidad de todo lo que aquí se hace. En ese orden de ideas empezamos a trabajar o a gestionar a través de diferentes espacios académicos, a través de diferentes profesores, unas apuestas denominadas como clases espejo, donde se empezaban a tener pares, ¿cierto?, de diferentes asignaturas y realizaban una clase en paralelo con esa universidad internacional. Fue un ejercicio muy valioso, de tal manera pues, que para la sede y para el programa generó unos resultados muy significativos, pero pues más allá de eso, ya ahorita te cuento para no sentarme aquí solamente en la palabra, que aprovechamos y capitalizamos toda esa experiencia para empezar a trabajar un proyecto denominado Estrategia CLIF para todos nuestros estudiantes del programa de Administración de Empresas. sabemos pues que lo único constante es el cambio, ¿cierto? Que estamos en un mundo globalizado, que estamos en un ejercicio donde el mercado, las organizaciones y las tendencias cada vez nos están demandando nuevas herramientas, nuevas competencias y nuevos elementos. Y es nuestra responsabilidad como líderes de procesos académicos y de un programa de tanta trayectoria empezar a pensar en nuestros estudiantes cómo hacemos para entregarle estos ejercicios que les permita incorporarse o desarrollarse en un mundo empresarial, en un mundo laboral, de una manera eficiente, eficaz y participativa.
Interesante, Do, que tú traías a colación que estamos de aniversario de este hijuepuvirus, como le decimos. Y recuerdo que dentro de los primeros programas que hicimos aquí por esta plataforma, una de las primeras invitadas fuiste tú. Y tú en ese programa nos hablabas de resiliencia, y creo que esta situación nos obligó a todos a reinventarnos y a ser resilientes. Y el programa de administración bajo tu liderazgo pues ha entrado de pleno en un tema que no siempre es fácil, que es internacionalizar el currículo, hacernos a los profesores también meternos más en el tema del inglés, a los estudiantes que le pierdan el miedo al tema de una segunda lengua. Es todo un reto, ¿verdad? Porque no es fácil el escenario.
Así es un reto bastante complejo, pero yo creo que el capital humano, como tú mencionas, desde la planta profesoral, es un capital humano que está altamente calificado y cualificado. Obviamente nosotros, pues como individuos, yo creo que en términos generales, cuando no tenemos esos niveles de exigencia, pues no nos esforzamos o no buscamos fortalecer y apropiar escenarios como una segunda lengua, el inglés o cualquier otra lengua, porque estamos dentro de nuestra zona de confort. Y si yo puedo desarrollar mi clase en inglés, en español, y no tengo que meterle nada que me genere complicaciones, pues fabuloso, ¿cierto? Entonces, lo que queremos es eso, salir de esa zona de confort, tanto de nuestro cuerpo profesoral, porque a la final es quien tiene esa responsabilidad de transmitir a nuestros estudiantes todo ese conocimiento a través, pues muy seguramente, de herramientas, actividades pedagógicas en una segunda lengua. Entonces, lo primero que hay que hacer es entregarle las herramientas y el conocimiento necesario a nuestros docentes, pues para que hagan bien su tarea. En ese ejercicio, incluso uno lo traslada con el empoderamiento. Yo le doy la responsabilidad, le doy la herramienta, pues para que usted haga las cosas bien, porque yo no lo puedo lanzar al agua y pues mire a ver cómo me soluciona el problema, profesor, y dicte la clase en inglés. No, creo que es una irresponsabilidad si lo hiciéramos de esa manera. Por eso hemos procurado generar esos espacios para nuestra planta profesoral, y pues la idea es que vayamos avanzando de manera paulatina, como lo tenemos pensado con nuestros estudiantes en el proyecto CLIL. Entonces creo que el reto inicialmente arrancó por nuestra planta profesoral, nuestros profesores, pues que han estado fortaleciendo ese contenido en este caso en inglés, que es la lengua con la que estamos trabajando el proyecto.
Bueno, desafortunadamente para mí tuve una formación en adolescencia un poco algo antiimperialista, por decirlo así. Entonces el inglés nunca fue como el factor de búsqueda, dedicármele al estudio, a manejarlo, a conocerlo, no, para nada. Y desde ahí, pues de pronto por eso me gusta más el portugués, me gusta el francés. Bueno, en ese desarrollo. Ahora, sí creo que el ejercicio es muy interesante, porque si nosotros miramos ese perfil de nuestros estudiantes al momento de llegar, en su gran mayoría vienen de colegios donde no son colegios que hayan sido reconocidos o que tengan un reconocimiento por su formación académica. Muchos son colegios de barrio, algunos son de colegios distritales, entonces muchos de nuestros estudiantes vienen de colegios de pueblos. Entonces no viene esa mirada formacional de dedicación, y para casi todos, tanto las matemáticas como el inglés vienen a ser como el coco. Y entonces te encuentras en últimos semestres me imagino que Cesarín, que también dicta en último semestre, le pasa, encuentra unos muchachos que ya están terminando y están viendo inglés, que lo tuvieron que haber visto hace 2 años, pero por ese temor, o alguna de las matemáticas, pero por ese temor lo van aplazando, lo van aplazando, lo van dejando, y se queda ahí. Y lo que tú dices es cierto, ¿no? Es de no lanzarse al ruedo, de hacer el ejercicio. Igual creo que hay que destacar y valorar que también se encuentran estudiantes que lo manejan muy bien, que se defienden muy bien, que no tienen ningún problema en hablarte de frente, de manejarlo sin ningún inconveniente en su léxico, en su escucha, en todo lo manejan muy bien. Es decir, dentro de esa gama tan grande que tenemos de los perfiles de nuestros estudiantes, están las dos cosas: quienes llegan muy bien y les gusta, se lo gozan, como quienes les da miedo y lo tienen así de lejitos. Entonces, cualquier ejercicio que sea para fortalecer el proceso, pues me parece fabuloso.
Miriam, hay tal vez un imaginario malentendido en el sentido de que internacionalizar el currículo es llenar un currículo de lecturas de inglés, de videos de inglés y demás. Yo sé que tú le has dado un enfoque totalmente diferente. Va mucho más allá que eso, ¿verdad? Cuando se habla de internacionalizar un currículo, va mucho más que acompañar un currículo de lecturas en una segunda lengua y demás.
Así es, y mira que recopilando un poco lo que menciona Jairo, lo que tú acabas de plantear, es importante pensar que la apuesta y la estrategia que hemos planteado desde el programa está orientada a generar una formación desde el primer semestre, ¿sí? Sabemos que dentro de nuestro plan de estudios pues hay unos niveles de inglés que están planteados, pero queremos ir más allá de eso, queremos poner en manos del estudiante la posibilidad de incorporar a través de las diferentes asignaturas que tiene que cursar durante su proceso formativo todas estas estrategias pedagógicas, y efectivamente no es incluir una lectura en inglés. La internacionalización del currículo pues va más allá de que el profesor le ponga la lectura y simplemente el estudiante genere un ASTRAP, o dentro de sus documentos entregables generemos un ASTRAP, y eso es lo que conocemos como articulación o internacionalización del currículo. No, mira, para llegar a esta apuesta, desde los programas se ha hecho un análisis de tendencias de diferentes universidades de orden internacional que han permitido pues identificar cuáles son esas realidades que se tienen en otras instituciones, cuáles son esas buenas prácticas, cuál es un poco esa incorporación de herramientas y estrategias que debemos tener a lo largo de nuestro formativo. Entonces, eso nos ha permitido empezar desde el primer semestre con la asignatura de introducción a la administración, por ejemplo, incorporando, esto es un paso a paso, un step, para ir dando a nuestros estudiantes herramientas y elementos que les permitan llegar a ese último semestre, como decía el profe Jairo, pues muy seguramente con un mayor nivel de conocimiento desde su disciplina, no solamente entendiendo el inglés, voy a decir tal vez una burrada, desde el verbo to be, ¿sí? Pero no es lo básico. Lo que queremos desde el programa es que el estudiante, a través de su proceso formativo, pues tenga esa capacidad de generar un marco, claro, sin pretender que sea un inglés de negocios, porque pues demandaría muchísimo más ese proceso formativo, pero que si el estudiante a lo largo de diferentes espacios académicos, y no solamente en los niveles 1, 2 y 3 de inglés que tiene, pedagógicas, actividades que le permitan hacer esa incorporación a esa segunda lengua. Decía Jairo hace un rato, pues a mí no me gusta mucho el inglés porque fue tal vez impositivo, bueno, no sé, y sí, es verdad, no todos tenemos esa facilidad y tenemos pues otras habilidades, porque somos seres humanos únicos, ¿sí? Cada uno tenemos características propias. Entonces, lo que buscamos es, a través de todas estas metodologías que van a acompañar nuestros profesores líderes en diferentes escenarios, pues poder enamorar a nuestro estudiante, poder hacer que él realmente sienta y reconozca la importancia de incorporar dentro de sus actividades académicas, dentro de su quehacer diario, pues un idioma como el inglés. Estamos hablando que estamos formando administradores de empresas, ¿vale? Entonces, pues creo que es un ejercicio de competitividad desde la profesión que se vuelve primordial y creo, insisto, que es nuestra responsabilidad como programa empezar a darles a los chicos esas posibilidades.
Mi querido y apreciado Cuchito, en su ya muy lejana juventud y niñez, mi querido Cuchito, ¿ustedes veían inglés? ¿Qué tan importante era el inglés, Cuchito?
No, mijito, en ese entonces eso no existía, no había nada de eso, era, escasamente se hablaba el chipcha. Aprendimos el español por la llegada de los españoles, pero de resto no, era muy criollo el ejercicio. Claro que siempre Norteamérica estuvo en la mirada, los ingleses estuvieron en la mirada, acuérdese que los ingleses fueron parte de apoyo a Bolívar para lograr esa liberación de los españoles, pero no era un ejercicio académico, no estaba en la formación, solo al que le interesara o solo porque en su familia, que era muy pudiente, tenía como esos espacios.
Qué interesante eso que nos recuerda y nos comparte el Cuchito, eso es cierto, cómo ha evolucionado también la educación, ¿cierto? Hace tal vez 30, 40 años, con toda seguridad hablar de colegios bilingües no era tan normal, ni era una necesidad, y si alguien hablaba inglés se decía que tenía un valor agregado, un plus en su hoja de vida. Hoy en día es lo mínimo que se espera, que una persona hable por lo menos un idioma, y muchos gerentes de recursos humanos dicen que una hoja de vida competitiva es una persona que sea políglota, que hable por lo menos 3 o 4 idiomas, porque se esperan escenarios diferentes. Mi doctora Miriam, en plena pandemia, hablar de internacionalización, antes hablábamos por lo menos de movilidad internacional y demás, pero toda esa figura cambió porque pues quedamos guardados y no pudimos volver a viajar. Pero aparecieron figuras como los cursos COIL. Yo quisiera que tú nos hablaras de los cursos COIL porque tú eres una de las personas que lideró en Uniminuto, no solamente en el programa, sino en Uniminuto, la implementación de los primeros cursos COIL.
Bueno, pues mira que esto se trabajó conjuntamente con la Vicerrectoría Académica desde la Dirección de Docencia, un poco en darle la posibilidad o darle un agregado a nuestros estudiantes y a esas parcerías universitarias de integrar saberes. ¿Qué se ha pensado un poco con este ejercicio de los cursos COIL? Esto es una sinergia, es un acuerdo de voluntades, insisto, es un poco desde la cercanía, amistad o parcería que uno pueda tener con otras instituciones de educación superior, porque esto que nos permite tener profesionales de dos instituciones, donde llegamos a un común acuerdo, ¿cierto?, en una determinada cátedra o un determinado curso, generar una ruta, un plan, un cronograma de contenido que nos permita revisar cuáles van a ser esos entregables, cuáles son esas competencias que vamos a desarrollar, o incluso hablamos de un minuto desde una competencia global que buscamos entregar a los estudiantes. Y esto ha permitido, mira que en el marco de la interculturalidad, que nuestros estudiantes puedan relacionarse con estudiantes de universidades de otros lugares del mundo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en el caso tuyo, tuvimos un COIL con la Universidad de Florida y nuestros estudiantes tuvieron la posibilidad de dialogar con chicos de esta universidad, y así ha pasado pues con diferentes instituciones. Tuvimos también con Argentina, con Brasil, y esto pues marca yo creo que una diferencia para nuestros chicos y agrega valor al espacio académico. Entonces es ese plus, es ese agregado, que yo tenga un invitado internacional dentro de mi clase, que yo tenga la posibilidad de hablar con un par, que es un estudiante en otro lugar del mundo, que muchas veces sería difícil a través de una presencialidad, porque no voy a tener la posibilidad de desplazarme, pagar un vuelo, ir hasta la Florida, muy seguramente donde esté ubicada la universidad, o en Brasil o en Argentina, a tomar esa clase, ¿cierto? Esa clase que se puede desarrollar, no sé, en un mes. Por eso hablaba de una planeación de unos ejercicios de acuerdos de voluntades de estas dos instituciones, y tener la posibilidad a través de esta mediación tecnológica de tener al otro lado a personas de diferentes lugares del mundo. Entonces creo que ha sido un ejercicio muy valioso desde una mirada internacional, desde una interculturalidad, desde incluso el desarrollo de esa competencia, como les decía, global, y bueno, enriquece un poco el ejercicio desde la experiencia académica, porque imagínate uno de nuestros estudiantes contando en su casa, contando en su trabajo, mira, es que tuve una clase con un profesor de la Universidad de la Florida, hablé con un chico, muy seguramente pueden generar contactos, vínculos, y el mundo hoy nos conecta a través de esta mediación tecnológica. Entonces creo que ha sido muy valioso, por eso iniciaba la participación mencionando que es como se mira el vaso, medio lleno o medio vacío, y en este caso yo creo que ese vaso está medio lleno, porque a pesar de el aislamiento, a pesar de diferentes situaciones que hemos tenido que vivir, nos ha dejado cosas muy positivas, como todos estos ejercicios de la internacionalización.
Profe Jairito, mientras escuchaba a la doctora Miriam, me estaba acordando de algo. Tú hace unos años, hace poco tiempo estuviste en Brasil, y sé que te gusta el portugués. ¿Tú cómo has logrado transmitir esta experiencia, por ejemplo, estar en Brasil? No viendo las garotas, ¿no? Sino
Eli fala un poquinho. Eli fala un poquinho portugués.
Eu não, eu falo muito bem já português. Tenho oportunidade de falar com uma amiga em São Paulo e falamos muito bem. Eu sigo estudando português. Há duas coisas que creo que lo que dice la jefe que me parecen bien importantes. Una a nivel de personal y liderazgo. Digamos que el contexto social en que nos movemos nos enseña a ver las cosas como problemas, no como retos. Entonces, ese vaso medio lleno o ese vaso medio desocupado, nos acostumbramos a ver es lo malo, el vaso desocupado, no el vaso lleno. Hoy leía una historieta de una señora que le dijo a la hija que lavara los platos de la comida, la niña se acerca, lo lava, bueno, se va, después la mamá va a recoger y entre todas las losas que lavó se encontró una cuchara toda sucia y sin haber lavado. Entonces la señora sale bravísima a regañar a la chinita. Cuando entra a la alcoba de la chinita está dormida, entonces se regresa brava para la cocina, no le dicen nada, la deja dormir, pero se regresa brava. Cuando entra se da cuenta, o el lavaplatos, y se da cuenta que todo el lavaplatos estaba limpio, o sea, solo por una cuchara. Ese es el problema que tenemos muchas veces. Miramos es lo malo, el vaso medio vacío, y no todo lo que está haciendo el ejercicio que puede ser ganancia. Eso por un lado. Por otro lado, esa oportunidad del portugués la desarrollo en clase, la trabajo con lecturas con los muchachos en clase, para que se vaya haciendo, afortunadamente para mí, por aquello de ese tema del inglés, aunque tampoco es que no lo mire, pero pues da la oportunidad que sea un segundo idioma, y tenemos el beneficio además de que nuestros estudiantes pueden sacar una doble titulación con la universidad en Brasil, en Porto Alegre. Entonces eso es un beneficio que también tenemos en ese ejercicio, que es parte de ese proceso de internacionalización, donde los muchachos pueden hacer ese seguimiento y esa experiencia y ese desarrollo de clase en ese manejo. Tuve también la oportunidad el año pasado, hace un año para estas fechas, con la Universidad de Perú, creo que era la Autónoma de Perú, si mal no estoy, de tener combinación de clases. Bueno, no era la clase compartida, digamos, como lo planteábamos ahorita, de en directo poder compartir con otros, pero sí ellos grababan las clases, yo grababa mis clases de la materia de gerencia estratégica y compartíamos la información entre uno y otro, es decir, el ejercicio que desarrollaba el profe allá y yo el ejercicio que desarrollaba acá lo trabajamos. Entonces eso le permite a los muchachos ver otras dimensiones, otro ejercicio. Para mí, creo que el conocer otras culturas definitivamente es de uno de los factores que más enriquece la vida.
Que tú comentas, Jairito, es sin lugar a dudas el ejercicio de una clase espejo, que también nos lo comentaba la hora al comienzo de la charla. ¿Cómo va administración con la implementación de clases espejo en este momento? Porque sé que tú insistes mucho en el tema.
Sí, efectivamente, digamos que hay un ejercicio de planeación desde la oficina de internacionalización también. pensando en que hay un amplio número de convenios que se tienen con diferentes universidades a nivel mundial, entonces digamos que ellos siempre están muy prestos a estarnos apoyando con este ejercicio de clases espejo. Para este semestre tenemos proyectadas ya algunas clases espejo, tenemos una con Brasil, tenemos una con Argentina. Con Brasil va a estar acompañando Alejandra Rodríguez, con Argentina va a estar acompañando Iván Medina, y pues muy seguramente en el desarrollo del semestre suelen surtirse o surgir diferentes alternativas para estas clases espejo. Entonces lo que buscamos es, como mencionaba el profe Jairo, replicar ese ejercicio académico en las dos instituciones. Entonces digamos que trabajamos, no dejamos quieto todo el ejercicio. Nosotros como programa nos movemos o empezamos a apostarle y a movernos en este marco de la internacionalización del currículo, porque es que todo esto hace parte de la internacionalización. Como mencionaba, no se trata de una lectura en el aula de clase, sencillamente, no, esto es internacionalización del currículo, es conocer a lo largo y ancho del mundo cómo funciona nuestra disciplina, porque estamos hablando desde nuestra disciplina o por lo menos disciplinas hermanas o paralelas, y cómo hacemos esas sinergias para generar esa, como les decía, esa multiculturalidad, y que nuestros estudiantes tengan esas posibilidades de ver más allá pues de nuestra frontera o desde nuestra alma mater.
Doc Miriam, en nuestro programa de administración ha sido reacreditado de alta calidad. Los procesos de reacreditación son netamente voluntarios, son todo un reto, y nosotros como administración hemos sido reacreditados ya varias veces. Dentro del programa de internacionalización que tú tienes en mente, ¿está el proyecto de ir por una acreditación internacional?
Sí, efectivamente está dentro de nuestras apuestas. Este año, pues desde el año inmediatamente anterior, estamos como institución trabajando ya en un plan de desarrollo 2025, donde pues obviamente estamos desde esa gran sombrilla y baja a nuestra rectoría Bogotá presencial, Bogotá región, porque ya incorporamos también la parte de IVD, y ahí aterrizamos ese plan de desarrollo. Ese plan de desarrollo pues tiene unas apuestas estratégicas. Cuando tú hablas de la acreditación, esas apuestas estratégicas están en el marco de la calidad, de la calidad académica. Y ahí empezamos a desplegar y a pensar en todos estos ejercicios de acreditación de orden nacional y de orden internacional. En este momento el programa pues trabaja de manera permanente y continua en todos sus procesos de calidad a través de la autoevaluación periódica que se realiza en los programas, con el ánimo de poder hacer un seguimiento como buenos administradores, ese cuadro de mando, ese tablero de control que nos permita validar que tenemos y que cumplimos con esas condiciones de calidad, aunque sabemos que en este momento pues nos enfrentamos a un cambio normativo en diferentes aspectos pues por parte del Ministerio de Educación Nacional. Como les decía, pues lo único constante es el cambio, entonces tenemos que adaptarnos a todo este ejercicio. Pero es un poco para el contexto de la pregunta que tú me haces en el tema de la acreditación internacional, y sí, efectivamente es uno de los retos y es una de las apuestas que se tiene en el programa, teniendo en cuenta que es un programa reacreditado ya por tercera vez, lo que garantiza que hay unas condiciones de calidad que permitirían afrontar o surtir un proceso de acreditación internacional. Nuestro sistema de acreditación en el país pues realmente es bastante riguroso, y más ahora pues con todos estos cambios que estamos sufriendo con la nueva normativa, y esto pues garantiza y hace que sean más fáciles los procesos, incluso en la acreditación internacional. Yo creo que todas estas apuestas que hemos venido presentando y desarrollando en el marco de la internacionalización del currículo, la internacionalización del programa, pues nos ayudarán a tener un mayor número de evidencias, un mayor número de resultados que nos permitan pues surtir de manera positiva una acreditación internacional. pero claramente está dentro de las apuestas estratégicas del programa.
¿Para dónde vamos? Aspiramos a que en un tiempo prudencial, ojalá, volvamos a cierta normalidad de la que había antes. Entonces suponemos que volveremos a viajar, a tener movilidad académica y demás, pero ¿para dónde vamos? Yo creo que lo que ha llegado, llegó para quedarse, ¿cierto? Yo creo que esos modelos de clase espejo y otras situaciones, independiente que podamos volver a viajar y demás, yo creo que ya serán una realidad para las universidades y procesos académicos. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu visión?
Bueno, sí, ya es una visión personal. creo que sí, efectivamente, eso llegó para quedarse. Creo que es una buena práctica que podemos aprovechar y capitalizar. Yo personalmente soy convencida de la importancia de la interacción entre las personas y los seres humanos, ese face to face, esa comunicación directa, que a veces se pierde un poco a través de esta mediación tecnológica. Entonces creo que sí es importante buscar un balance, un equilibrio entre ese ejercicio de movilidad física, presencial, y aprovechar pues todas estas herramientas y estas plataformas tecnológicas para poder seguir fortaleciendo toda esta transferencia de conocimiento. Pues también es importante destacar que esto genera un impacto también en costos, ¿no? Presupuestos. Y pues a la final somos una empresa y como tal tenemos que cuidar los recursos. Yo creo que serán movilidades internacionales muy estratégicas que agreguen un gran valor a los programas, las que se harán de manera presencial. Y creo que seguiremos aprovechando estas posibilidades de conexión para tener esa movilidad en casa, llamémoslo así, desde las diferentes instituciones con las que nos conectamos.
Profe Jairito.
No, yo creo que si miramos a un futuro, definitivamente el tema de la internacionalización es clave, es necesario. Para donde mires, para la línea, para el continente, para el espacio donde mires, eso es un ejercicio. Eso por un lado. Por otro lado, creo que dentro del modelo educativo y dentro de los modelos formacionales de las universidades, definitivamente tenemos que cambiar esos espacios tradicionales que ya se han hecho mucho en ese ejercicio y generar cosas nuevas. No porque eso nos haga más competitivo, no porque eso nos permita estar a la vanguardia, no porque eso nos haga sobresalir, no. Porque creo que son los espacios necesarios de ese deber ser de educadores en la formación de los muchachos. Es decir, yo muchas veces me cuestiono y cada vez que tengo un tema en cualquier materia, pienso cómo puedo cambiarlo, salirme de la estructura teórica, para que él se lleve la fundamental del ejercicio y que lo pueda desarrollar y aplicar de maneras diferentes. Yo creo que esto que estamos haciendo, ya la muestra un botón, mira cuántos muchachos, no solo de nuestro programa, de la facultad y de la universidad, han hecho ese ejercicio como opción de grado en los viajes. Pues fue impresionante. Recuerdo que eso comenzó por allá en las primeras salidas las hicimos sobre el 2006-2007, cuando vinieron los acuerdos con la Universidad de Kennesaw, en su momento 2006, y ya nuestros muchachos también empezaron a ir a Kennesaw y a otras universidades, y eso fue empezando a generar ese espacio de formación. Muchos con condiciones económicas complejas, pero hacían el esfuerzo por el ahorro, por el conseguir el recurso, por endeudarse, pero con tal de llevarse la experiencia no solo del viaje, sino del aprendizaje, el compartir obviamente con muchachos de otros países. Nuestra primera salida, lo recuerdo, que fue a Kennesaw, habían muchachos de China en el mismo curso. Entonces fue un compartir entre los nuestros, los de Norteamérica, obviamente, que estaban tomando el curso, y el grupo de muchachos chinos. Era un grupo como de 60 muchachos tal vez tomando el curso, y eran más o menos 20. Entonces creo que el aprendizaje que a ellos les quedó, incluso ahí en la facultad, por ahí hay una foto de ellos todavía, es un aprendizaje que les va a quedar para toda la vida. Eso es indiscutible.
Las experiencias de movilidad internacional como opción de grado son inolvidables y marcan la vida de nuestros muchachos, ¿verdad, Ojo?
Así es, porque para muchos de ellos es una primera vez en una salida internacional, es la primera vez en generar o entender o apropiar conocimientos desde otras miradas, reconocer otras culturas, compartir pues con otros ciudadanos del mundo, porque a la final en eso nos convertimos todos en ciudadanos del mundo y cómo vamos incorporándonos pues a los diferentes escenarios. Es muy valioso sobre todo para ellos tener esa experiencia gratificante, por lo menos de tomar un avión, que para muchos no ha ocurrido, salir del país, incluso estar fuera de sus casas, dejar a sus familias. O sea, hay muchas cosas de contexto, desde un impacto individual y social, que son muy bonitas para nuestros chicos.
Sí, esa parte humana y de historia de nuestros muchachos es espectacular. Cuando retomamos las movilidades internacionales en noviembre de 2016 con la doctora Mabel, que en ese momento era la directora del programa, y nos fuimos con un profesor a México, 40 estudiantes, 30 de administración y 10 de contaduría. En el aeropuerto, la gran mayoría de estos muchachos era lo que tú dices, Doug, era la primera élite, era que subía en un avión. Era el primer integrante de toda la familia que viajaba al exterior. Era la primera vez para todos ellos que viajaban al exterior, es decir, un valor agregado impresionante de esas oportunidades también que tienen los muchachos en la universidad. Mi doctora Miriam, dentro de todo lo que haces tú como directora, sé que estás también liderando dos nuevos programas. Quisiera que le comentaras a nuestra comunidad académica algo sobre eso.
Claro que sí. Claro que sí. Mira que te escuché un tricito entrecortado, no sé si será mi señal, pero te decía que sí, efectivamente estamos recibiendo a dos hijitos que pues se dan desde esta reestructuración organizacional que ha tenido Uniminuto, donde nosotros ya siendo Bogotá región presencial, incorporamos pues la sede de San Camilo. De allí recibimos entonces al programa en Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, una oferta muy pertinente pues que permite brindar alternativas para quienes quieran parte de la familia y pues formarse en esta índole, o pues para los que tengamos administradores, contadores, tecnólogos que quieran homologar y hacer un segundo programa. Es un poco la ruta y la apuesta. Y también hoy tenemos el lanzamiento de la tecnología en gestión de talento humano, una tecnología con un plan de estudios muy actual, muy pertinente, una tecnología también que va a arrancar apenas su primera corte, que esperamos que sea muy exitosa, que permita a quienes se vinculen a ella incorporarse pues de una manera rápida al sector empresarial desde esa mirada del talento humano en esta tecnología. Entonces, digamos que vamos ampliando ese portafolio que tenemos también para ofrecer pues a todos los interesados en hacer parte de la comunidad académica en estos programas. Entonces ya estoy aquí acompañando pues al programa de Administración de Empresas, al programa de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, y esta nueva tecnología que hoy inicia con pie derecho pues ese lanzamiento y que queremos que sea muy exitosa también.
Claro que sí. Profesor Jairito, tú que llevas tantos años en Uniminuto, Administración fue uno de los primeros programas ofertados cuando se abrió la universidad, ¿cierto? Cuando nació la corporación.
Sí. La universidad se abrió con tres programas, que fue Comunicación Social y Periodismo, Ingeniería Civil y Administración. Fueron un total de 252 estudiantes los que se inscribieron y 47 eran de Administración.
Interesante. Hoy en día tenemos un poquito más de esos 200. Tenemos casi 20.000 en sede principal y un poquito redondeando los 100.000 a nivel nacional. Doc, ¿la vigencia del programa de administración de empresas sigue siendo vigente estudiar administración de empresas?
Sí, siempre. Siempre va a ser vigente estudiar administrador de empresa, administración de empresas. Por una sencilla razón, y yo lo digo. Pues las organizaciones que son nuestro objeto de estudio las componen las personas, ¿cierto? Entonces siempre se va a requerir un administrador en lo que usted haga en su vida. Por esencia, nosotros somos administradores naturales. Nosotros administramos nuestro tiempo para ir al trabajo, administramos nuestros recursos, nosotros hacemos proceso administrativo planeando nuestras actividades, organizando, dirigiendo, generando control. Es decir, la administración es una, para algunos ciencia, para otros disciplina, que per se va a estar a lo largo del tiempo, efectivamente, pues con evolución en esos cambios de lo que el mundo nos estará demandando cada vez, fortaleciendo diferentes escenarios, pero la administración es universal y la administración estará vigente pasen los años que pasen. Insisto, por naturaleza somos administradores, tal vez no tengamos un título profesional como tal, pero ejercer la administración todos los días de nuestra vida. Quiere tener esa competencia o esa formación académica que se valide a través de ese título profesional que diga, vea, yo soy administrador de empresas y estoy en la capacidad de, ¿cierto?, gestionar, liderar, realizar, pero la administración seguirá vigente. Efectivamente, pues ahí, en estos momentos de la historia donde nos enfrentamos o encontramos pues tantos cambios tecnológicos y vivimos esta famosa cuarta revolución industrial donde se habla de un desplazamiento de mano de obra de individuos desde diferentes miradas en puestos de trabajo, donde se habla de automatización de procesos, donde se habla de muchas cosas que pueden impactar a las organizaciones de una u otra manera, insisto, pues siempre se va a requerir a alguien que esté detrás de esos procesos, porque puede estar el robot, puede estar el ingeniero, pero si esto falla y el ejercicio del pensamiento estratégico desde la estrategia, desde esa mirada global y articulada, no te la va a dar un machine, una máquina, y sí vamos a estar vigentes, obviamente defiendo a capa y espada todo el ejercicio de la administración.
Pero Jairito, tú que tienes tanta experiencia en la academia y demás, ¿qué evolución has visto en los programas de administración o en lo que se ofertaba y lo que hoy en día se oferta, o en lo que buscan los muchachos a comparación de lo que esperaban encontrar antes?
Yo creo que la administración se adapta y su razón de ser lo tiene que llevar a esos nuevos desarrollos tecnológicos. En la década de los 70, 80 se empezó a hablar mucho de planeación estratégica y alianzas estratégicas. Hoy en día hablar de planeación estratégica con solo ese término, digamos que ya está como obsoleto. Ya hoy tienes que hablar con lo misional y tienes que tener el balance scorecard para hablar de planeación estratégica. Hoy en día todo el desarrollo tecnológico y sobre todo el manejo de TICs, el e-commerce, que hace 20 años no existía, hasta ahora iniciaba, no se daba, pues hoy tiene otro sentido. Y hoy tenemos estudiantes, me atrevería a pensar que por lo menos por curso siempre he tenido en los dos últimos años o tres últimos años un estudiante que se dedica económicamente a funcionar empresarialmente desde e-commerce. Es decir, es una mirada y un ejercicio. Pero también creo que hay que mirar hacia adelante. Creo que debe haber un punto en que esta desigualdad económica que genera el modelo en que estamos, va a haber un punto en que estalle, en que reviente, y creo que debemos estar preparados para ese manejo, para ese momento. Creo que el modelo económico tal como va, donde cada vez la pobreza es mayor y donde cada vez los ingresos no alcanzan para suplir lo que comprabas hace 10 años, pues va a llegar el punto en que eso tiene que reventar. Hoy hablamos de que el 95% de la población trabaja para generar la riqueza del 5%. Y eso en 10 años muy seguramente va a estar sobre el 99.1. Entonces,
En ese momento debe haber algo que debe mover y ahí tenemos que sentarnos a cambiar. Ahora, creo que la vivencia de este último año, que absolutamente nadie tenía presupuestado, planeado, proyectado, en ningún índice cabía, también nos debe llevar a pensar que debemos tener otra mirada no solo en el ejercicio y la operacionalidad de la empresarialidad, sino en el sentido humano del ser dentro de la empresa.
Qué importante eso, todo lo que habla de responsabilidad social, de priorización del talento humano y demás. Mi doctora Miriam, ¿para dónde va la administración? ¿Para dónde va el programa de administración de empresas de Uniminuto?
Bueno, pues el programa de administración de empresas va precisamente para una actualización curricular. Estamos pensando, obviamente, en generar una reforma, aunque el programa surtió una reforma moderada en el año 2019. Sabemos que, insisto, debemos estar en constante actualización, atendiendo las necesidades que nos demandan nuestros estudiantes, la comunidad académica en términos generales, buscando que nuestro programa sea cada vez más pertinente, más atractivo, como decías tú hace un momento, en si es vigente o no la administración. Y creo que hace parte de esa apuesta generar esas actualizaciones, en este caso esa reforma curricular, pues, que permita entregar a esos integrantes de la comunidad académica lo que realmente se necesita. Entonces esa es como una de las primeras apuestas. Segundo, pues obviamente trabajamos constante y diariamente en el ejercicio de la reacreditación, y creo que es uno de nuestros objetivos primordiales, trabajar hacia ese norte de la acreditación, pues no solamente por cumplir un requisito, sino por dar cuenta de esa promesa de valor que entregamos a nuestros estudiantes a través de todo el proceso que realizamos detrás de, como les digo yo, detrás de cámaras, al interior del programa, pues para garantizar todos estos ejercicios. Vamos también pues trabajando de manera articulada con la facultad, buscando generar posibilidades de dobles titulaciones al interior del programa, generando apuestas un poco para fortalecer este ejercicio de emprendimiento en el programa, que creo que es fundamental y está declarado dentro de nuestra misionalidad como programa. Es uno de los grandes retos que tenemos para este 2021, ayudar a impulsar ese desarrollo económico que impacta directamente en el desarrollo social de nuestros estudiantes y las comunidades donde ellos están establecidos. Entonces digamos que hay grandes apuestas. La internacionalización definitivamente es uno de nuestros grandes retos, y seguiremos pues en estas apuestas para fortalecer la estrategia y ir capitalizando pues todo aquello que llegue. Y bueno, pues hay muchísimas otras cosas que uno en el quehacer diario pudiese mencionar, pero pues si se dan cuenta ahí ya son como unos 5 retos bien grandes hacia donde vamos. Y yo creo que el principal que quise dejar como ya para lo último, y es esa personalización del servicio que hemos querido tener para nuestros estudiantes del programa. Para nosotros, nuestros estudiantes no son un número, para nosotros estudiantes son seres humanos importantes, valiosos, que queremos apoyar, que queremos acompañar en su proyecto de vida y que queremos estar ahí de la mano con ellos en todos los procesos que podamos acompañar. Entonces es un poco como ese reto, pensando que, claro, existe un programa de administración de empresas, pero sin estudiantes, sin profesores, sin el mismo sector empresarial, pues no hay programa, porque esto es una comunidad académica.
El tiempo en radio se nos pasa muy rápido, siempre lo digo en este punto, y más cuando estamos entre amigos. En este momento siempre le solicitamos a nuestros invitados y a nuestra mesa de trabajo que le envíen un mensaje a nuestra comunidad académica, a nuestros queridos profesores, estudiantes, personal administrativo, emprendedores, oyentes del barrio Uniminuto, de ellos que siempre están pendientes de nuestro programa. Un mensaje de optimismo en tiempos que no han sido difíciles, pero que gracias a Dios vamos sacando adelante. Mi doctora Miriam, ¿qué mensaje le quieres tú enviar a todos nuestros oyentes?
Bueno, el primer mensaje para nuestra comunidad académica es ese mensaje de gratitud para todos nuestros estudiantes y profesores que han decidido seguir apostándole a Uniminuto como su alma mater, a esas personas que han sido valientes y como mencionas tú en estos tiempos difíciles y decidieron continuar porque la vida sigue. Y creo que es muy valioso y es de resaltar esa toma de decisiones de seguir adelante con su proyecto de vida. A todos los demás radioescuchas y oyentes, pues que el programa los alenta a que nos contacten cualquier cosa que ustedes requieran, desde los ejercicios de asesoría, consultoría, pues con el mayor de los gustos estaremos ahí para acompañarlos. Y igual creo que en este punto, después de un año, debemos tener gratitud con Dios, con la vida, por permitirnos seguir acá, por permitirnos tener a nuestros seres queridos, a nuestro mensaje de solidaridad para quienes han tenido procesos difíciles, pérdidas en este duro año que tenemos de pandemia. Y bueno, pues mucha fortaleza, porque de eso se trata la vida.
Muchas gracias, mi doctora Miriam. Profe Jairito.
Bueno, yo quisiera irme con el otro grupo que no tocó la jefe. Creo que pueden ser muchas las personas que en este momento pueden sentir su vaso vacío, porque han perdido algún ser querido muy cercano, algún familiar, porque de pronto sus condiciones laborales cambiaron y pueden estar llevando ya meses tratando de hacer el esfuerzo por reengancharse en el modelo económico, en el sistema económico, porque eso los pudo haber llevado a dejar muchos proyectos, entre esos su estudio. Pero creo que la invitación para todos ellos es: no mire su vaso vacío, sino mire lo que está medio lleno. Ya tiene una historia, tiene una vida, tiene recuerdos hermosos con las personas que ya no nos acompañan. Y hay que seguir luchando y construyendo y tratando de seguir en la pelea de transformar este universo.
Qué bonito mensaje de los dos. Un agradecimiento muy especial a mi doctora Miriam por acompañarnos en el programa, por hacer parte constante de esta mesa de trabajo, por todo su apoyo literal a la Generación Empresa para llevarlo al punto en el que hoy en día estamos. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, a nuestros seguidores en redes sociales, a los que nos escuchan martes y viernes por el día 14:30 a.m. a las 3 de la tarde, a los que nos escuchan en los podcasts en www.uniminutoradio.com y también a los que nos están viendo en el canal de YouTube Sede Principal. Mucho ánimo, sigan con sus proyectos de vida, con mucha gratitud hacia Dios y hacia la vida por las bendiciones que nos da. Y como lo decían nuestros invitados y nuestro querido profe, sin lugar a dudas esto también pasará y pronto, con la bendición de Dios, vendrán tiempos mejores para todos. Un abrazo muy fuerte para todos y nos escuchamos y nos vemos en nuestra próxima emisión de Generación Empresa. Cuídense mucho. Chao.
Este programa es producido por la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto y Uniminuto Radio.